Database, un podcast basado en la pasión por el cine, la literatura, las series y los cómics. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Database. Rick Sánchez Peralta, quien les habla. Y en esta oportunidad, en este nuevo episodio, el primer episodio del año, se va a hablar sobre la película Escape a la Victoria, una película de 1981, una película muy particular por varios motivos. Uno de ellos es que la película está inspirada en hechos reales y estos hechos suceden en un momento muy particular de la historia de la humanidad, que es nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y para hablar de esto voy a presentar nuevamente a mi gran amigo Gastón Morales, profesor de historia desde Mendoza. Me va a acompañar a lo largo de este episodio para hablar justamente de esta película tan particular. Bienvenido, Gastón, nuevamente.
Gracias, Rick, y muchísimas gracias por una nueva convocatoria para analizar una película, en este caso, Escape a la Victoria, que es un film que une, digamos, dos pasiones.
Totalmente.
Dos pasiones, la historia y el fútbol.
Historia del fútbol y el cine, o sea, eso es lo que tiene de particular.
El cine, tres pasiones.
Exactamente, o sea, es una película que envuelve varios aspectos de, en general, digamos, que justamente, como decimos, que tiene que ver con el cine por un lado, con el fútbol por otro, y bueno, y con la historia también. Y bueno, y todo esto acompañado de un elenco bastante particular, que tiene que ver con actores de reconocidos, por un lado, y por otro lado con futbolistas reconocidos, ¿no? O sea, esto es lo que lo hace tan especial a la película, ¿no?
Sí, totalmente. Es a veces llamativo ver que deportistas de alto rendimiento participen en películas de Hollywood, y este es el caso. Es bastante, bastante particular. No es muy recurrente, pero es bastante particular. Actúa jugadores de fútbol de esa época, 1981, como Ardiles, Pelé.
Sí.
Son Bobby Charlton, no, Bobby Moore.
Bobby Moore, tal cual.
Grandes personajes del fútbol.
Y como acostumbramos a hacer en el podcast, se va a hablar por un lado de la película y por otro de los hechos reales en las que está inspirada la película, justamente. Bien, Escape a la Victoria, Escape to Victory, nombre original, película, como dijimos al principio, de 1981, dirigida por John Huston, y bueno, como también dijimos al principio, tiene un reparto bastante interesante en general. Por un lado, por el lado de los actores, digamos, tenemos al señor Michael Caine, un actor totalmente reconocido, y por otro lado a Sylvester Stallone, que quizás en ese momento, ¿no, Gastón? No tenía el peso que tiene ahora su nombre, ¿no? Porque creo que sí, ya había hecho dos Rocky, estaba por hacer la tercera, y tampoco tenía, creo, el peso, el nombre que tiene hoy por hoy.
No, tal cual. Hay una entrevista que vi que le hacían a Michael Caine en la época, en el contexto de la película, y lo toma Stallone como un actor que va en ascenso, un actor joven todavía. Claro. Y pegaron buena onda a Michael Caine, que ya venía con cierta carrera en la espalda con Stallone. También está Max von Sydow, que es un actorazo, había trabajado con Bergman.
Claro.
Hace grandes películas.
Sí.
Pero sí, Stallone era muy, muy, muy joven y estaba empezando de a poquito, ¿no? En ese momento.
Tal cual, tal cual. Tal cual. Y sí, como decís, o sea, aparte de ellos dos también. O sea, en general tiene un reparto muy interesante. Es una producción, digamos, estadounidense e inglesa. Y bueno, ahí, como dijimos, por un lado, como recién mencionamos, por un lado los actores, que son bastante reconocidos, y por otro lado tenemos futbolistas que se prestan para esta película también tan, tan interesante, tan particular. Incluso, bueno, el que está en los créditos al principio es nada más y nada menos Pelé, que bueno, ya en el año 81 él ya estaba retirado, ya con 41 años. Y bueno, hace su participación en esta película que la verdad que es bastante aceptable. Maneja un inglés bastante bien. Él había jugado varios años en Estados Unidos, en el Cosmos. Y creo que es una actuación bastante aceptable, ¿no? Creo que con Bobby Moore son los dos que más participación tienen en cuanto a diálogos y esas cosas.
Sí, 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 totalmente. El caso de Pelé es que en la filmación le hacían la broma de que su personaje salía al principio del partido, ¿no? Lo vamos a ver. Y que entraba cuando ya el partido estaba 4-3 o estaba por dirimirse en los últimos minutos.
Sí.
Y como que todos le hacían el chiste que había actuado 8 minutos. Se había hecho lesionado.
Claro.
En su momento.
Sí, sí, sí.
Entonces queda. Igual es un crack, Pelé, la verdad que
sí.
Uno de los mejores jugadores de la historia que haya participado en esta película junto a Riles, que en ese momento estaba en el Tottenham Spurs de Inglaterra.
Exacto. Y aparte campeón del mundo. Sí,
aparte campeón.
Campeón vigente del mundo en ese momento.
Tal cual, tal cual. Dos campeones del mundo. Bueno, en el 70, el último de Pelé.
Exacto. Y Bobby Moore, estuve investigando y fue campeón en el 66, exactamente.
Igual, sí, sí. O sea, ahí viene el medio campo Bobby Moore, Bobby Charlton, era como.
Sí, sí, sí. Sí.
Un equipazo es Inglaterra del 66.
Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. O sea, es increíble, digamos, ver a esos jugadores siendo parte de esa película. Yo creo que, bueno, la participación de Ardiles tiene que ver justamente con ser protagonista en ese equipo de los Spurs en ese momento. Sabés que, bueno, es un comentario que voy a hacer que no, quizás no tenga mucho que ver, pero yo soy muy fanático de una saga de libros de un detective que se llama Cormorant Strike. Los escribe J.K. Rowling, ¿viste? La de Harry Potter.
Sí.
La actora de Harry Potter, pero estos libros los hace bajo un seudónimo que se llama Robert Galbraith. Y bueno, el detective es inglés y todo esto. Y tiene un amigo que es hincha del Tottenham. El protagonista es hincha del Arsenal. Y su amigo, hincha del Tottenham, tiene dos gatos y a uno le puso Ricky y al otro Ozzy. O sea, Ozzy era el apodo de Ardiles ahí en Inglaterra, y Ricky por Ricky Villa, que es jugador también de Argentina del 78. Y bueno, eso en ese momento cuando lo leí me dio una idea de lo que había sido Ardiles en ese momento en el Tottenham, digamos, al punto de que de un fanático le ponga a su mascota el apodo. Creo que significa un poco que fue alguien de peso, ¿no? en ese equipo. Y creo que le vale justamente esta actuación, ¿no? en esta película, ¿no? Al ser alguien dentro de todo bastante popular seguramente ahí en la liga inglesa.
Sí, sí, Ardiles, aparte de ser un gran jugador, ídolo en Inglaterra, o sea, en los Spurs, y aparte de esto de que al manejar bien, yo supongo que también tiene que ver un poquito de eso, ¿no? Al manejar bien el inglés es como el personaje perfecto.
Tal cual.
Ídolo en el fútbol inglés. Vive hace mucho tiempo. Es más, acá en Argentina lo conocemos como el pitón. O sea, el inglés le decimos Ardiles. Entonces es como un personaje perfecto para este tipo de participaciones fílmicas.
Tal cual, tal cual. Exactamente. Y bueno, bien. Después en lo que tiene que ver con la trama de la película, digamos, dentro de todo es bastante simple. La película, prácticamente en su totalidad, se desarrolla en un campo de prisioneros, pero acá hay que tener algo en cuenta que no es un campo de concentración, ¿no? Sino que es un campo de prisioneros que tiene prisioneros de los países aliados, justamente.
Sí, totalmente. Son prisioneros de guerra. La Convención de Ginebra establece esto, ¿no? De la diferencia de los prisioneros de guerra, cómo tienen que ser tratados. O sea, en la película se muestra como un trato especial y bastante considerado con los soldados, digamos, contrincantes.
Estamos como muy acostumbrados a ver películas en las cuales intervienen los nazis y se nota una brutalidad total normalmente, y acá es como distinto, es como que están cumpliendo con ese tratado. Se nota, digamos, por lo menos en esta película, donde, digamos, es una prisión, pero como que gozan con ciertas comodidades los prisioneros de guerra, sino que no son torturados, no son, digamos...
Tal cual. Es una gran diferencia. Es más, los campos de prisioneros son como, o sea, si podemos decirlo de alguna manera, son campos legales.
Claro.
Donde se retiene, digamos, a los prisioneros de guerra.
Sí, sí.
Operaciones, bueno.
Y aparte como...
En cambio, los campos de concentración en realidad fueron campos de exterminio y eran totalmente ilegales. O sea, es más, hasta en ese momento se desconocía que existían campos de concentración en algunos casos, sobre todo en la comunidad internacional era muy limitado este acceso a la información. Entonces hay como una gran diferencia entre, no sé, se me ocurre ahora... lo que podemos llegar a pensar dentro del imaginario, un campo de concentración, película La vida es bella,
sí,
donde el objetivo de un campo de concentración es el exterminio de un grupo étnico particular, y en este caso, un campo de prisioneros.
Exacto.
La primera diferencia está buena en esa diferencia.
Exactamente. Y es lo primero que se nota, ¿no? O sea, la película, como dijimos, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y... digamos, el trato que tienen los nazis para con los prisioneros no es el típico que solemos ver, ¿no? En las películas en donde interviene justamente el nazismo. Y bueno, algo que hacen referencia uno de los personajes que es me resultó dentro de todo interesante es esto de que ellos no toman prisioneros de guerra a los países que no reconocen como tal. O sea, puntualmente creo que eran con países de Europa del Este, donde de ahí no toman prisioneros directamente, sino que ya los tienen en trabajo forzado, con torturas, o sea, otro tipo de trato totalmente distinto que es el que estamos acostumbrados quizás a ver en películas donde intervienen los nazis, justamente.
Sí.
Y acá es totalmente diferente. Es más, es como que dentro de los prisioneros está todo como muy organizado, digamos.
No lo quiero mencionar ahora, pero la película... Se centra, digamos, en prisioneros de guerra de países occidentales.
Claro, exactamente.
O sea, sí. Básicamente la película transcurre en lo que vendría a ser Francia, lo que vendría a ser el sur de París, o un campo de prisioneros que hay en Francia.
Sí, sí.
Y todos los prisioneros son de países occidentales, son ingleses, norteamericanos.
Exacto. Sí, sí, sí.
Brasileños, ponele, estaban sí. A pelear.
Sí, sí, sí. Sí, pero no recuerdo si no tiene otra nacionalidad, no sé si...
Sí,
Novad menciona, ¿no? Algo así.
Y aparte, porque está muy asociado, no me quiero meter ahora en esto, pero está muy asociado el eslavo
sí,
con la cuestión soviética, con el comunismo.
Claro, sí.
Entonces, la cuestión ideológica, los primeros campos de concentración fueron contra lo que llamarían disidentes políticos,
exacto,
comunistas. Entonces, lo que era soviético o eslavos terminaban más que nada en campos de exterminio, campos de concentración, más que en campos de prisioneros.
Exactamente. Y bueno, como decíamos, o sea, la película comienza igual de una manera muy particular porque es un prisionero que intenta escaparse, pero le frustran ese intento y termina acribillado. O sea, la película sí, comienza así de una, pero digamos es como lo más fuerte, digamos, que se puede ver en ese sentido. Pero supuestamente como que dan a entender que es algo que no tendría que haber pasado, justamente esto de haber acribillado a un prisionero. Por eso creo que después, posteriormente, hay una inspección, ¿no? Una cosa así. Y lo que te decía es como que dentro del campo de prisioneros, que en su mayoría hay ingleses, está todo como muy bien organizado, ¿no? Como que hay personas que administran el lugar así. Como que los mismos prisioneros lo administran. Es como un trato totalmente... diferente al que, como digo, insisto, el que estamos acostumbrados a ver.
Sí, y aparte los rangos dentro del campo se respetan. O sea, los rangos de oficiales y suboficiales dentro de los campos de prisioneros se siguen manteniendo. O sea, no es que pasan a ser todos igual.
Sí. Y bueno, lo que mencionaba con los países anteriormente de Europa del Este, o sea, con este trato que tenían los nazis, digamos, con los países de la Unión Soviética, tiene que ver un poco después, ¿no? Vamos a llegar con el hecho real en el que está inspirado, digamos, la película que sucede por esos lados. Pero bien, como decía, entonces, la película comienza así, nos muestra, digamos, lo que es este campo de prisioneros de países occidentales, porque hay distintas nacionalidades. Hasta que, bueno, se presenta un oficial nazi, se encuentra con el personaje de Michael Caine, que resulta, bueno, justamente que es un exfutbolista, que justamente también me ponía a pensar cuántas carreras se vieron frenadas, ¿no? En esa época de la guerra. Y bueno, lo que muestra la película es un exfutbolista siendo parte del ejército británico. Mismo el oficial nazi también había jugado al fútbol. Y bueno, se cruzan y este fanatismo por el fútbol le lleva a querer organizar un partido entre un equipo en realidad más modesto de alemanes contra prisioneros. Que al principio comienza siendo modesto, pero después toma como cierta importancia todo este evento y terminan jugando con un equipo nacional, digamos, con una selección de la Alemania nazi.
Sí, totalmente. Acá la participación de lo mencionaba cuando hicimos la presentación, digamos, de la charla, el oficial von Steiner, o como se pronuncie, que es de Max von Sydow, este actor sueco, que lo mira con media con nostalgia cuando ve a los prisioneros jugando el fútbol, conmemorando aquellas épocas a las cuales él jugaba también al fútbol. Por aquellos años Suecia tenía muy buen fútbol, Austria también, y queda muy opacado por esto de la guerra. Entonces hay toda una generación de futbolistas suecos, austríacos, que queda así como muy solapado por la Segunda Guerra, por la aparición de Alemania, que es una lástima, se perdió toda una generación. Y está bueno eso, bueno eso que hace la película, demostrar como que más allá de que su nacionalidad es alemana, en la película el personaje lo mira como nostalgia, esto de que los pibes, los prisioneros están jugando al fútbol y él quiere jugar al fútbol, más allá de que sea un nazi, más allá de que esté en la guerra y que sean prisioneros que están del otro lado.
Sí, tal cual, totalmente.
Que se use como propaganda, perdón, pero se use como propaganda bélica también.
Tal cual. Que ahí justamente cuando están en esto de que si juegan, que si no, los ingleses medio que no quieren saber nada porque no quieren como ser usados justamente de propaganda justamente de los nazis a través de este juego. Y bueno, dicho de paso, o sea, ¿cuántos mundiales? Dos mundiales, por lo menos, por la guerra se perdieron.
No me equivoco. Fueron dos mundiales, si no me equivoco, fue el 42.
¿42?
Y el 46.
Exactamente.
Tal cual. Porque pasaron directamente al 50.
Claro.
Hacemos un asterisco. Hubo un mundial medio trucho que se jugó en Alemania, que quiso organizar Hitler. Ajá.
Sí.
En Alemania, bueno, no sé si Hitler directamente, pero sí lo que sería la
Alemania nazi.
Aparato de propaganda, nazi. Sí. Y que hubo un partido ahí entre Alemania y Suecia, medio que perdieron los alemanes.
Claro.
Entonces hubo un intento de jugar una.
De retomar,
sí, totalmente. O Italia, Alemania y Suecia, países que eran.
Claro.
Jugados por los nazis, o países nazis, o fascistas. Sí. Pero no, obviamente la FIFA no lo tiene en cuenta ese mundial ni esos partidos.
No, para nada. Me deja pensando, no sé, no me acuerdo el 38, la final de Hungría con Italia, o el 34. Porque Hungría era un gran equipo, tengo entendido yo, por ejemplo, que quizás se vio frenado por el tema de la guerra, porque jugó una final del mundo. Y nada, me quedé pensando, ¿no?, en todo esto justamente de que hablábamos, de cómo quedó frenada la carrera de varios futbolistas por la guerra, justamente. O sea, que cómo hubiese sido quizá distinto para otras generaciones, para otros países, cómo hubiese sido todo si no hubiese estado esta guerra, o qué repercusiones hubiese tenido, digamos, quién habría salido campeón, no sé, hay un montón de cosas, digamos, todo esto vinculando, ¿no?, al fútbol, ¿no?
Al presente, ¿no? Y al presente también.
Claro, sí. Sí, tal cual.
Un mundial que estuvo, o sea, el actual que tuvo con un montón de implicaciones políticas, hay que... Zelensky, el presidente de Ucrania, quería salir a hacer un video en la final hablando sobre la guerra en Ucrania.
Claro, sí.
O sea, había como muchas cosas políticas. Y Ereto, o sea, esta película también nos llama a pensar de que siempre está la cuestión política de fondo y que quiere utilizar el deporte como herramienta. Nos perdimos, por ejemplo, a la mejor Hungría.
Claro.
Como lo decías.
Exacto.
Nos perdimos a la mejor Austria. Austria es ocupada por Alemania nazi en 1938, es anexionada, y el fútbol austríaco se disuelve dentro del fútbol alemán. Entonces se pierde,
claro,
esa gran generación austríaca de fútbol. Que,
claro, claro.
Desde el 38.
Claro, claro. Sí, no, tal cual. Ni hablar que ha tenido repercusiones en algunos países, y bueno, es una lástima. Pero bueno, volviendo a la película en sí, o sea, la película va entre el personaje de Michael Caine organizando este partido, eligiendo jugadores. De hecho, digamos, la escena, digamos, en la cual la película nos presenta el personaje de Pelé está bastante buena, porque, digamos, él está sentado ahí a un costado, le cae la pelota, la agarra y empieza a hacer jueguito con la pelota. La verdad que está bastante bueno. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, todos estos prisioneros que buscan la manera de escaparse. Y, sí, digamos,
el tono de la película también, Rick, es un tono medio... o sea, no es seria la película. O sea,
claro.
Más allá de la primera escena que vos comentabas.
Exacto. Es
una película bastante, bastante ligera.
Exactamente.
Que... Por ejemplo, vos comentabas recién lo de Pelé, que le llega la pelota sin querer y el tipo se pone a hacer jueguitos y lo convocan. Pero Stallone intenta un montón de veces que lo convoque porque
claro,
tiene una intención, que es estar cerca de la barraca donde estaban los jugadores de fútbol, más cerca de,
sí, sí, porque,
del plan de escape.
Porque tenía todo aparte cronometrado, todo, digamos, ya todo más o menos armado como para escaparse. O sea, su intención era... Pero, digamos...
Pero no lo llaman a Stallone.
Claro, no lo llaman y, digamos,
se llama.
Incluso, bueno, dicho de paso, lo de Stallone es como que, te diría hasta que en parte puede ser un personaje cómico, o es el personaje cómico de la...
Es el alivio cómico.
Claro, de la película, que e incluso no tiene ningún problema en reconocer, o sea, dada su nacionalidad y todo, que no le gusta el fútbol y que no es bueno tampoco para el fútbol y que no le interesa, como, bueno, ni hablar, si bien... el fútbol en Estados Unidos ha evolucionado bastante. En ese momento, digamos no había mucho interés en general por el fútbol en Estados Unidos, más allá de que, bueno, han tenido figuras. También había leído que Bobby Moore también terminó su carrera ahí en Estados Unidos. Y bueno, y la cuestión, como de, sí.
Stallone tuvo que filmar, que una de las cosas que leía en la nota de Michael Caine,
sí.
Michael Caine, 34 veces,
sí.
El penal, la escena.
Sí, hay una escena de un penal que bueno, que sabés que leí un tuit de Ardiles, que bueno, él comenta que incluso justamente, bueno, hablando de Hungría, se filmó en Budapest la película, y que el penal de Stallone había hecho 34
tomas. Porque era poco creíble.
Sí, claro.
Un poco creíble la atajada.
Claro, no, sí. No, es tremendo. Y bueno, podemos decir que bueno, que Stallone es mejor boxeador que arquero en el cine, por lo menos.
Quiero. Sí. Totalmente.
Así que bueno, la película, digamos, está catalogada como drama bélico, pero digamos tiene su parte, podemos decir, de suspenso, de comedia, justamente tiene esos momentos. Pero en los momentos, estos intentos de escape que hay, estas ideas que tienen para escapar, se genera cierta tensión, cierto suspenso, y como decíamos, el tema de la comedia de la mano de Stallone principalmente, son esos momentos de alivio, hasta que bueno, después llega el partido final, digamos, en el cual tienen que disputar. Que bueno, un detalle, se juega en el Estadio Colombes, ahí en la película, que es el estadio donde se jugó la final del 38, justamente. Y bueno, la verdad que lo que tiene que ver con la escena del partido final, la verdad que es muy interesante. O sea, me gusta que incluso está filmada, por ser mismo de ese momento, como en los partidos que vemos hoy por hoy, viste, de esos primeros planos a los futbolistas a lo largo en la formación, a lo largo del momento, digamos, antes de comenzar el partido, esas alineaciones y las cámaras filmándolo uno por uno, esas tomas me parecieron muy interesantes. Y después, bueno, el partido en sí, creo que bueno, no sé si intenta reflejar de alguna manera el estilo de juego de la época. No sé qué te pareció a vos eso. Está bien que había bronca y que se daban bastante, pero estamos hablando de que la película es en el 40, o sea, se desarrolla en el 40 y pico, y no había tanta táctica en esa época, creo, ¿no? Era como más correr atrás de la pelota y llevarse puesto a quien venga, ¿no? Una cosa así, me da esa sensación. No sé qué te pareció a vos.
Es con respecto a lo que decías recién, es muy creíble el partido. Yo he visto películas de Hollywood o películas así con presupuesto un poco más elevado, en las cuales se quiere representar un partido de fútbol. Si ves un partido de béisbol o de fútbol americano, es como que uno se come más la escena.
Sí, tal cual.
Pero como película de fútbol está muy bien, o sea, se nota que los jugadores o las personas que tienen la pelota la llevan bien, patean bien, o sea, posicionan el cuerpo como corresponde. Es muy creíble eso.
Sí, 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 tal cual.
Incluso es un puntazo.
Sí, sí, aparte se disfruta mucho porque hay jugadas en particular que están en cámara lenta, o sea, lo que tiene que ver con la edición también es interesante, jugadas de Pelé, y bueno, esto que decías al principio de que, bueno, el partido se pone bastante fuerte, ¿no? Entonces Pelé termina lesionado en un momento, y es donde, digamos, el momento más, digamos, tenso, por así decirlo, de la película, porque el equipo de los aliados está perdiendo y sale su principal figura, que incluso, bueno, otro detalle, usa la 10, no podía ser de otra manera, Urrey. Así que bueno, o sea, como que sentí como que bueno, que salga Pelé, porque si no es demasiado afano esto, y bueno, pero no, la verdad es que
en cuanto a lo áspero que mencionabas también, o sea, de los golpes, de un partido muy, muy duro y violento, me parece que también tiene que ver con una cuestión de que quisieron reflejar el libro en el que está basada, o la historia
en el hecho, sí, tal cual, sí,
claro, en el partido que vamos a mencionar después,
porque, exacto.
El árbitro es un árbitro, es un oficial de la Waffen-SS.
Sí, sí, exacto.
Dejó pasar todo, lo golpearon a los jugadores, o sea, parece que quisieron reflejar un poco de eso y está bueno eso.
No, tal cual.
Justicia.
Exactamente. Que incluso un oficial le comenta al otro oficial nazi, el que había organizado el partido, que el árbitro de alguna manera ya estaba como arreglado y como dando a entender lo que pasó en realidad, ¿no? En este hecho real de este partido, donde justamente, como decís, o sea, lo dirigía un oficial de la SS, o sea, un equipo alemán contra un equipo en ese momento ucraniano, no había manera de que, digamos, cobrara un favor de los ucranianos. Y acá, digamos, da a entender justamente eso. Y aparte de lo duro del partido, también está reflejado en el desarrollo del juego, donde van bastante fuerte. Así que bueno, la verdad, la película es muy entretenida, son casi 2 horas, la verdad que muy bien llevadas. Otra cosa también que bueno, me resulta siempre interesante, el aspecto técnico en cuanto a la representación de esa época, a través, viste, de los uniformes puntualmente, viste, que siempre los uniformes nazis son muy pintorescos y bueno, todo eso está muy bien reflejado en la película, mismo los uniformes ingleses, digamos, todo lo que tiene que ver con la representación del campo de prisioneros, el estadio aparte lleno de gente, o sea, toda esa no existía el CGI en ese momento, es toda gente que se convocó para filmar esa escena ahí, a estadio lleno, tremendo. Y bueno, y una de las cosas también muy, muy copadas de la película es cuando entonan la Marsellesa en un momento del partido, todo el estadio. Así que bueno, la verdad que una película, la verdad que muy interesante. Para algunos creo que puede llegar a ser la mejor película de cuanto tiene que ver con, que involucra al fútbol en lo que tiene que ver con el cine en general. A mí la verdad que me gusta mucho. Yo, la verdad, o sea, obviamente con toda esta alegría de Argentina campeón del mundo y con las ganas de alguna manera de compartir a través de este podcast esa pasión por el fútbol, la primera película que se me vino a la cabeza fue esta misma. Justamente, que yo te había escrito incluso antes de que se fuera la final, si llega a pasar lo que todos queremos, te tengo una propuesta, y había pensado en esta película que está muy buena, o sea, en general, y aparte está bueno que combine esto de actores con futbolistas tan reconocidos de ese momento, sí. Y bueno, la verdad,
sí. En eso coincido completamente, la película es re escaloneta.
Sí,
tal cual. Porque bueno, spoileo más allá de que es un análisis de la película en sí, a la mitad del partido se presenta la posibilidad de escaparse.
Exacto.
Se abre en el entretiempo, sí. Se abre un túnel, una posibilidad de escaparse todo el equipo.
Tal cual.
Y dicen, no, seguimos jugando y juegan el resto del partido.
Tal cual. Sí, siente que lo pueden ganar.
Sí, y entra Pelé. Y al final de la película. Más allá de que esto sea un spoiler gigante, pero no importa, po.
Te spoilea todo. Sí, tal cual.
Es la gente entrando a la cancha y liberando a los jugadores.
Hacer una mano, sí, tal cual.
Sí. Si hubo algo más Scaloni en el cine, fue más escaloneta en el cine, fue esta película, porque gracias a la gente que se mete en la cancha, los jugadores que participan en este match,
pueden escapar.
Que le cambian la ropa en tumulto ahí.
Sí, tratan de.
Y se pueden escapar de esa manera. Totalmente impensado.
Totalmente, exactamente. Sí, es increíble. Y yo quiero saber, todos esos franceses que estuvieron cavando durante horas, cómo le habrá caído todo eso, ¿no?
No le gustó nada.
Porque encima no quieren ir y encima no usan el túnel para escaparse.
Tal cual, no le gustó
para matar. Pero bueno, así que la verdad es una película muy recomendable. Está en HBO Max para aquel que la quiera, si no la vio y quiera verla, quiera tener la experiencia. La verdad que bueno, que es una gran combinación sobre todo para aquellos que les gusta el cine y el fútbol. Es una combinación excelente. Así que bien, dicho esto, vamos a pasar hablar sobre los hechos reales que inspiran esta película. No sé si querés empezar vos, Gastón, que sos la palabra autorizada en este podcast.
Si querés, empezamos hablando de que la película está planteada en un contexto que sí es el mismo, pero no es el mismo lugar.
Exactamente.
Que vos lo habías mencionado antes.
Exacto, exactamente. Bueno, puntualmente, o sea, el partido en el que se inspira, digamos, la película está denominado como el partido de la muerte. O sea, ya con ese título bastante fuerte, se dio, bueno, entre dos equipos, un equipo ucraniano y otro equipo alemán, en plena Segunda Guerra Mundial, obviamente. Y bueno, tiene que ver con el FC Start, que es el equipo ucraniano, contra el Flakel, que era el equipo alemán. Bueno, la historia, digamos, de este equipo, el Fútbol Club Start, digamos, estaba compuesto por exfutbolistas mayormente del Dinamo de Kiev, uno de los equipos, digamos, al día de hoy más populares de Ucrania. O sea, Ucrania en ese momento tomado por, o sea, siendo parte, ¿no?, de la Unión Soviética y siendo invadido por Alemania en ese momento. Y ahí entra justamente esto que hablábamos antes, ¿no? El tema del trato hacia los prisioneros justamente en un país del este.
Sí, totalmente. A ver, lo que hay que entender con respecto a la situación de los países de Europa del Este, entraban dentro de lo que los alemanes, la ideología nazi, llamaba el Lebensraum. Era el espacio vital. La Segunda Guerra Mundial empieza con un avance hacia Polonia y después se firma el Pacto Ribbentrop-Molotov, que establece una paz con Stalin, una paz con la Unión Soviética, que permite que Alemania invada Occidente. En realidad siempre estuvo la intención de que Alemania avanzara hacia los países eslavos, y el objetivo final siempre fue terminar con el comunismo, con la Unión Soviética. Era el verdadero rival de la Segunda Guerra Mundial, que es algo que muchas veces no se dice, que el verdadero rival de Alemania era justamente la Unión Soviética, era el comunismo.
Claro, entiendo. O sea, más allá de los aliados, ¿no?, de Inglaterra, Estados Unidos, el verdadero rival era la Unión Soviética.
Sí, totalmente. Aparte, lo vemos cuando Alemania no invade Gran Bretaña, o sea, lo bombardea nada más.
Claro.
Sino que no hay una invasión hacia la isla británica. Francia queda dividida. Bueno, en la película lo muestra eso, que es una Francia dividida entre una parte ocupada, París incluida, y la República de Vichy, que está a cargo de un francés, que es el general Pétain, una figura de renombre en Francia, héroe de la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí te das cuenta que la Alemania nazi no tenía intenciones de destruir, digamos, el occidente, sino más bien terminar con la Europa del Este. Siempre Europa del Este molestando en esto, ¿no?
Claro, exactamente. Exactamente, y bueno, como decimos, o sea, el equipo este, al ser parte de Ucrania justamente, al momento de jugar este partido, corrían con una desventaja total. Pero bien, o sea, es como mencioné, o sea, es un equipo que es fundado por exfutbolistas del Dinamo de Kiev. Que bueno, justamente también, como veníamos hablando, o sea, por culpa de la guerra, la carrera de muchos futbolistas se vio frustrada. Y bueno, y esta pasión justamente por el fútbol llevó a crear este equipo que digamos, se crea básicamente en una panadería. ¿Viste que?
Sí, en una panadería.
Los equipos, ¿no?, de antes es como ahora. Tenemos grandes equipos que seguramente se formaron así, ¿no? Donde uno iba, como ahora te anotás para un campeonato de cualquier cosa, antes era como todo más fácil.
Era una empresa.
Era una cosa como más, más chica, que ahora la vemos chica, pero en ese momento, digamos, era la manera que se manejaban, y así se han formado un montón de equipos que al día de hoy, digamos, son reconocidos. Y bueno, este equipo, digamos, esta gana de jugar al fútbol lleva a la creación de este equipo. Y bueno, un equipo que uno si investiga, digamos, se venía arrasando en cuanto a los marcadores. O sea, equipo que se cruzaba, equipo que le ganaba, algunas goleadas tremendas, hasta que se cruza con la Kef de Alemania, justamente. Y le piden la revancha.
Y aparte la diferencia de planteles, o sea, porque el Start, que era un equipo del panadero,
claro,
tipo que trabajaban, estaban mal comidos, estaban mal entrenados, o sea, lo pasaban mal porque, digamos, Ucrania era un país ocupado. Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, pero estaba ocupado. Entonces,
claro,
eran tipos que trabajaban y vivían en condiciones
dificilísimas.
Y el que mencionás, el Flakel,
sí,
era un equipo que estaba integrado por gente proveniente de la Luftwaffe. La Luftwaffe es la aviación.
Ah.
Ahí tenés todo lo contrario.
Sí,
gente que estaba preparada físicamente, bien alimentados,
exactamente,
una gran diferencia.
Sí, sí, sí. Esa revancha no es que, viste, le dieron a elegir, che, ¿querés jugar la revancha? No. Queremos jugar la revancha.
Sí, sí, sí.
Y ahí va a ser en unas condiciones totalmente desfavorables. Y ellos sabiendo que si ganaban iba a haber consecuencias. Y bueno, como también mencionamos anteriormente, o sea, el árbitro lo ponen ellos, que es un oficial de la SS. Un montón de cosas que le jugaron en contra a este equipo, lamentablemente, y que a pesar de eso, salieron adelante, porque fue así. El partido, en el primer tiempo termina 3-1, y después en el segundo hacen 2 goles cada uno, o sea que termina 5-3, y ganando este equipo. Y tristemente, a diferencia, ¿no?, de la película, o sea, este hecho termina teniendo en cuenta, ¿no?, que están involucrados los nazis y que están en un país del este, termina mal para muchos jugadores que lamentablemente, que por haber ganado un partido de fútbol, parece mentira, fueron torturados, algunos terminaron muriendo.
Hay algo que menciona, o sea, a partir de esto que menciona Rick, que es muy interesante, porque la historiografía soviética después retoma esta historia y la convierte en propaganda soviética.
Ah.
Es decir, esto de que que se llama el partido de la muerte, de que los jugadores hayan muerto por ganarle a los oficiales nazis, también hay una cuestión así como bastante de propaganda, se llama propaganda soviética,
sí, sí,
de manipularlo para que quede como que los jugadores fueron víctimas de ese resultado, de haber vencido en el terreno de juego
a los alemanes,
tal cual.
Sí, sí.
Entonces hay como una manipulación también por parte de la propaganda soviética de dejar esta historia como aquellos jugadores.
Claro.
Hay algo que es innegable, como vos lo dijiste, es innegable. Estos tipos jugando al fútbol eran unos cracks. O sea, le ganaban holgadamente a cualquiera, a los alemanes, a los propios ucranianos, eran unos cracks del Fútbol Club Star.
Sí, sí.
Ahora, como lo que le pasó, por ejemplo, hay un par de, como vos lo mencionás, hay un par de jugadores que fueron asesinados tiempo después, semanas después.
Exacto.
Pero a partir de ciertas investigaciones no se puede establecer que hay un vínculo directo de que, porque eran ellos jugadores,
claro,
de fútbol, fueron asesinados por eso.
Exactamente.
Terminaron en el campo de concentración.
Eso es cierto.
Es difícil establecer el vínculo, el móvil de que ellos terminaron en los campos de concentración por haber jugado el partido de fútbol.
Sí, sí, porque en ese momento te podían decir cualquier cosa, ¿viste?
Y aparte, es un contexto de guerra. En los contextos de guerra generalmente pasan estas cuestiones desafortunadas, estos asesinatos, o que terminan en campos de prisionero o campo de exterminio.
Tal cual.
Porque el contexto, digamos, también te lleva un poco a esto. Situaciones de homicidios injustos.
Terribles.
Hubo un montón. El tema es que aparte de esto, ¿no?, la nota sale en 1950, ¿viste? Sale unos años después de la guerra. Lo agarran y lo convierten en una historia de heroísmo ucraniano contra la invasión de los alemanes. Entonces, es como resaltar el nacionalismo o esa resistencia contra el pueblo invasor. Es una historia claramente de propaganda.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y sabés que justamente, o sea, por, digamos, de alguna manera, haber estado involucrado Hollywood, nos enteramos o sea, nos llega esta película Escape a la Victoria, que está basada en este hecho, pero anteriormente me había puesto a investigar y hay una película también que está inspirada, digamos, que es de 1961, que se llama Dos mitades en el infierno, que también se inspira en este partido.
Húngara, una película húngara.
Exactamente, que tiene que ver justamente con un equipo húngaro que, por lo que había leído, es como que quieren organizar un partido por el cumpleaños de Hitler. ¿Qué se sabe de Hitler? ¿Le gustaba el fútbol a Hitler? ¿Se sabe algo?
Para mí,
yo no lo veo futbolista, no sé.
No, para nada. Era un personaje bastante, llamémoslo hoy, pacato, no sé, no tenía. Habían otros personajes de la CSS, otros personajes de que estaban alrededor, que eran como más deportistas,
claro,
tenían una afición más cercana al deporte, pero Hitler, la verdad que
sí.
No, no la había ni cuadrada.
Claro, tal cual, sí. Así que bueno, y esta película que bueno, que toma inspiración de estos hechos y que sale en ese momento y que incluso había sido reconocida en ese momento. Y a su vez tenemos una versión estadounidense también de 1974 que se llama, en inglés es The Longest Yard, o sea, la yarda más larga, que también está inspirado, que es una película de prisioneros contra guardias, digamos, pero en una cárcel que... De hecho, hay un remake con Adam Sandler del 2005, que se llama, acá en Argentina salió con el nombre de Golpe Bajo, que también, o sea, que es también, o sea, es un remake de esta película que toma inspiración justamente de estos hechos, pero no, llevándolo
a otro contexto.
A otro contexto, es el fútbol americano, que a su vez, como te digo, está
es un remake de una película de Danny Boyle que se llama Mean Machine.
Claro.
Una película inglesa.
Hay un remake, claro, hay un remake de esa película. O sea, la de cosas también es un remake, pero ahí es con fútbol, por ejemplo, no con fútbol americano.
Con fútbol, da igual.
Así que.
Es con un ex jugador de un equipo inglés.
Claro, exactamente. O sea. Digamos, todo este hecho triste, lamentablemente. O sea, triste por un lado, obviamente, pero bueno. Digamos, qué sé yo. Si le tengo que sacar algo bueno, es esto de haber formado un equipo con las ganas de jugar al fútbol porque eran lo que hacían y la guerra no los dejó. Y, digamos, romperla. Ganarle a todos de manera holgada y bueno, y a pesar de presentarse una revancha contra un equipo alemán teniendo todo en desventaja, salir a jugarlo igual, incluso por lo que leí el partido no llegó a terminar porque un delirio todo, pero bueno, la verdad que la historia, por lo menos al cine, digamos, se ha visto inspirado más de una vez, ha tomado inspiración más de una vez en esta historia y la verdad que nada, está bueno, me gusta y bueno, nos termina regalando esta película Escape de la Victoria que la verdad que es sumamente interesante.
Sí, totalmente. Si querés sumarle algo más a esto que decís, es la lucha en la adversidad.
Sí. Sí,
como parece un discurso de coaching esto, pero en la resiliencia de sobreponerse a la adversidad y a pesar de que, tanto en el caso histórico como los jugadores que vivían en un contexto un poco más sufrido, o en la película que estaban dentro de un campo de prisioneros, a pesar de eso, que contaban con una desventaja frente al oponente, la pasión por practicar un deporte, por competir, lo llevaba justamente a sobreponerse a esa adversidad, a tener resiliencia.
Tal cual.
Y terminar enfrentando, ¿no?, a personas que estaban más preparadas en ese momento. Eso me parece que es un gran mensaje que tiene tanto la historia original que después lo retoma la película.
Sí, totalmente. Y si hubiera video documentado, o sea, si hay un video que haya documentado ese momento, creo que serviría de inspiración para muchísimo, la verdad.
Sí, totalmente. El video motivacional
de serie, tal cual, o sea, y poner a todos en contexto y explicar de cómo se dio ese partido, y a pesar de eso ver a un equipo que tenía todo en contra y terminar ganando, la verdad que es tremendo. Así que bueno, la verdad que no sé si querés agregar algo más.
Nada más, yo creo que la película habla por sí sola, es una gran película deportiva bélica, mezcla géneros.
Tal cual.
En cuanto a términos históricos, está muy bien representada. Se tomaron el trabajo ese hasta Budapest para que no aparecieran antenas de televisión y ese tipo de cosas.
Claro, sí.
Y entrenaron actores, como lo que era, de madera, más o menos supieran algo de fútbol. O sea, yo creo que como como fanático de fútbol y lo que decíamos antes, y amante del cine, está muy bien hecha.
Sí, sí.
Es un puntazo esta película.
La verdad que sí, la verdad que es una linda experiencia. Como también mencioné antes y como decís vos recién, o sea, al que le guste el cine y el fútbol va a encontrar una combinación excelente muy entretenida. Así que qué bueno, querido amigo mío, primero que todo, muchísimas gracias. Y segundo, Francia. No, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber sido parte de esto una vez más.
Gracias por la invitación, Rick.
Muchísimas gracias a vos. Y bueno, también agradezco a todos aquellos que hayan llegado hasta acá. La verdad que súper agradecido de todo lo que toman parte de su tiempo para escucharme a mí y en este caso a Gastón a hablar de estas cosas que la verdad que nos apasionan mucho. Así que muchísimas gracias. Todos aquellos que quieran escribirme para alguna sugerencia o algo por el estilo, dejo mi Instagram, que es RickSánchez1984. Así que cualquier cosa me pueden ubicar por ahí. Y aquellos que le hayan encontrado interesante y que todavía no hayan calificado el episodio, agradecería muchísimo si lo hacen. Así que, qué bueno. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.